Son las 3, las 2 en Canarias.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Buenas tardes a todos. Empezamos Julia en la Onda con algunas bajas porque Julio Otero y otros compañeros a esta hora están llegando desde Ciudad Real, donde ayer estuvimos emitiendo en directo desde la Feria Nacional del Vino. Fue una jornada muy completa. Precisamente sobre jornadas y horarios versará nuestro gabinete de hoy. Nos ha llamado la atención un estudio de ESADE que analiza las diferencias entre la organización del horario laboral de nuestros alumnos. En España ya saben que existe la tradición de una jornada partida con una pausa para comer al mediodía. Y también está la jornada continua que se ha ido extendiendo los últimos años a raíz de la pandemia, que concentra todo el horario lectivo de forma intensiva durante la mañana. De hecho, ahora mismo es todo un dilema. ¿Qué es mejor, la jornada continua o la jornada partida? ¿Y qué es mejor para quién? ¿Para los alumnos? ¿Para los docentes? ¿Para las familias? Este estudio de ESADE da algunas conclusiones interesantes. Dice que es peor para los alumnos, que perjudica especialmente a las madres y que supone una pérdida de ingresos para las familias. Unas afirmaciones tan rotundas que hemos pensado que merecían una reflexión en profundidad. Por eso hoy le dedicamos el gabinete al tema. Tenemos a dos profesores, aunque sean profesores universitarios, Arantxa Tirado y Fernando Iwasaki, y Julio Llonar, que es padre. Pero esperamos escuchar muchas más opiniones de los oyentes, entre los que se encuentran, porque muchas veces han manifestado sus opiniones al respecto de las jornadas escolares y sobre la educación. Tenemos a muchos alumnos, muchos familiares y muchos docentes escuchándonos, así que les pregunto directamente a ellos y a todos los demás, ¿qué es mejor, jornada escolar continua o partida y por qué? Pueden grabarnos un audio en el WhatsApp de Gelo, el 638-442081. Aunque llegue con un día de retraso, no queríamos prescindir de nuestro territorio negro, que además tiene hoy un caso y una investigación que es interesantísima. Luis Rendueles y Manu Marlaska nos van a contar un caso muy reciente, que es el asesinato de una mujer en Elche, que la policía ha resuelto en un tiempo récord gracias al olfato de un veterano. Lo curioso es que tienen al culpable, pero aún se ignora el móvil. Y hasta aquí puedo leer, que me parece que estoy desvelando demasiadas cosas del caso. El pasado 5 de abril se detectaron en Reino Unido varios casos de hepatitis infantil aguda de origen hasta ahora desconocido. Desde entonces se han confirmado unos 300 casos en 14 países, 22 de ellos, de estos casos, aquí en España. La mayoría son niños muy pequeños. Esta tarde tendremos especialistas, será un poquito más tarde de lo habitual, pero nos acompañará el doctor Quique Bassat, que es pediatra y epidemiólogo, para explicarnos qué se sabe de esta hepatitis infantil y cuál es la situación actual en nuestro país. Si tienen alguna duda, aprovechen para consultársela. Abrimos ahora la mesa de redacción, hoy con Goyo Benítez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas.
Ha llegado a tiempo porque ayer no fue a Ciudad Real. Claro. Y David Martos y Marina Martínez Dissens, que como están en Madrid, tienen más fáciles los desplazamientos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, muy bien. Hola, claro, estamos aquí a media hora de Ciudad Real.
Claro. Pues muy mal, ¿eh? Hicisteis ayer un Macaulay, me dejaron solo en casa.
¿Dejaron solo en casa para que estuvieras hoy
sí,
aquí? ¿Qué?
A pie de andén. Oye, o sea,
hubo lamento general del público cuando se supo que Goyo Benítez no estaba.
Sí, se escuchó uno.
No puedes perderte ningún bolo más, Goyo Benítez.
Es que en Ciudad Real yo sé que ahí hay un cierto tirón.
Y en el sector del vino también.
Sí. El sector del vino, fundamental.
Bueno, vamos a saludar también a Clara Jiménez Cruz y su maldita hemeroteca. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos. Yo eché de menos también a Goyo y sus camisas, que eso los oyentes no lo saben, pero a mí me gusta descubrirlas y ver cómo se combinan Joan Quintanilla y Goyo.
Curioso, sí.
Joan Quintanilla todavía no ha regresado, se ha quedado.
Está acabada de entrar.
Acaba
por la
de
puerta.
Entrar, no lo había visto.
Sí. Sí.
Le hemos nombrado y ha aparecido.
Ya, pero sí, debe ser eso. La camisa que lleva hoy Goyo Benítez no está mal, ¿eh? Es de esas que te hace un efecto a la vista que, no sé, te marea un poco, ¿eh?
Sí, pueden ser pueden ser flores.
No te voy
ser...
a mirar fijamente, Goyo, hoy, porque es que me voy a poner estrábica. No puede ser esto.
Bueno.
Como las postales esas de los 90, que si las mirabas muy fijamente
de
veías.
Exacto. Y buscabas a Wally también en ellas, ¿no? Bueno, abriremos hoy, que es miércoles, el concurso de bulos. No se lo pierdan, pero también saludamos, como es miércoles, a nuestro experto en arte, Miguel Ángel Cajigal, el barroquista. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo como hablo de arte, al final estas cosas del vino no me tocan, ¿no? O algo así, ¿cómo era?
No, si te tocan si estás en miércoles. Las ferias son en miércoles, pero si no es martes no te toca.
Ya pensaba que era la condena del historiador, que ya sabéis que somos un gremio que nos vamos de congresos a Praga, mientras el resto de la gente se va de congresos al Caribe.
Entonces, oye, yo Praga compro, te digo.
Tu Praga, Praga bien.
Si a ti la playa el no problema... te dice nada, tú te alimentas de arte y...
Claro. Esto de las profesiones pasionales y vocacionales, en el fondo es una traición, ¿eh?
Cuando hagamos un programa en el Museo del Vino, Miguel Ángel, ese será tu programa.
Ese es el mío.
Museo y vino. ¿Y cuándo haremos un programa en el Caribe? A mí también me gustaría probar esa experiencia. Digo
yo. Eso se llama vacacionero. Es otra cosa.
Eso más tarde.
Es verdad. Define vacaciones,
ya, si eso, más adelante, sí.
Bueno, que hablará de esa puja por esa serigrafía de Marilyn, de Andy Warhol. Confiesa barroquista, sabemos que le tenías el ojo echado. Total, se ha vendido por casi 200 millones de dólares. ¿Qué es eso para un historiador del arte? Eso no es
me
nada.
Me quedé corto. Creo que me quedé a tres pujas del final, ¿eh? Creo. Ahí estaba yo.
Bueno, de eso hablaremos. Les repito el WhatsApp por si quieren participar en algún tema del programa, que es el 638-442-081. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. ¿Os gusta la canción para empezar?
Bien.
Muy chula.
Es de una neozelandesa que, por cierto, no sé si ha hecho alguna cosa más. Yo le he perdido la pista. Al orde.
Esto pasa de vez en cuando en este programa, que nos traemos una canción que nos suena de un artista del que ya no conocemos nada más.
Bueno, pero es que este Royals lo petó en 2013, ¿eh?
Total, total.
Advierto que es una canción gusanito, de esas que te va trepanando el cerebro a lo largo de la tarde. Nos van a odiar los oyentes, todo el día estarán con esta canción,
¿sí?,
en la cabeza. ¿Sí?
¿Esta penetra?
Sí.
Por aquí que en el año 21 tuvo disco nuevo, Lord, se llamaba Solar Power, o sea que sigue currando.
El año pasado ya sacó disco, se me había perdido la pista a mí de ella. Dirán, ¿y por qué empezamos con esta canción, con Royals? Es que ayer a sus 73 años, el príncipe Carlos de Inglaterra debutó en el trono. Le tocó sustituir a su madre. Un poco como yo, que sustituyó a la reina de la tarde, que es suya, ¿no? Un poco eso, ¿sabes?
Tú estás mejor que Carlos, Mari Carmen.
Es un poco más
un
joven,
mejor,
eso sí, un poquito más
Julia
joven.
Y Julia mejor que la reina de Inglaterra también.
Por supuesto.
No jodamos.
Bueno, después esperamos, estamos cruzando los dedos, porque Celia Maza, nuestra corresponsal en Londres, le han invitado después de 15 años de corresponsal a la fiesta del verano, con el que se inaugura un poco la legislatura en Londres, y va a ir a Buckingham. Ahora mismo, no sé...
Pero que hace una barbacoa.
O está de camino.
Sí, asan ahí unas sardinas.
La típica quedada de amigos para inaugurar el verano.
Claro, está
pero
ahora...
Si estará lloviendo.
No sabemos.
Ni qué verano, si es Londres.
Vamos a buscar
siempre
el tiempo
llueve
en Londres.
Pobre Celia Maza, yo aquí contando ese ejercicio de profesionalidad de irse a la fiesta en los jardines de Buckingham, sí, y aquí me estáis hundiendo la tarde.
No. Por curiosidad, por saber en qué se traduce eso, una fiesta de verano.
No, la curiosidad que tenemos es si realmente podremos hablar con ella o hay inhibidores de seguridad en Buckingham y no podemos escuchar los cotilleos royales que nos
móvil
cuentan.
Majestad, póngase, que está Julia en la onda.
Bueno, estaremos esperando a ver si Celia Maza nos cuenta esa fiesta en Londres. que nos parecía muy interesante, pero por eso hemos decidido empezar con esta canción, con Royals, aunque nosotros no lo somos. La verdad es que todo este glamour monárquico británico nos gusta mucho. Y además porque vamos a retomar un momentito el tema de los reencuentros con antiguos amores. Ayer nos quedamos con muchas ganas, tuvimos problemas técnicos, no pudimos escuchar muchas historias que los oyentes nos hicieron llegar al WhatsApp y hemos pensado, reencuentros y segundas oportunidades en historias de amor, pues claro, como Carlos de Inglaterra y Camila Parker Bowles. Así que todo está ligado, ¿a que sí, Marina?
Sí, lo que pasa es que me pregunto si lo de Camila y Carlos es un reencuentro.
No,
nunca
no,
dejaron
no.
de verse,
es un
¿no?
de continuo tiempo.
Se esto. Separaron. No, una duda que queda ahí. Pues, si oímos a Lady Di, desde luego, siempre estuvo.
Mejor que no, porque...
No es el caso de que contábamos ayer, el de James Ellroy, el autor de novela negra, que ha estado esta semana en el Festival de Novela de Valencia, uno de los mejores, la estrella invitada. Bueno, pues él había tenido una novia de juventud, hace 40 años, a la que conoció en Los Ángeles, en Santa Mónica, estadounidense, Cindy, pero muy apasionada de la cultura española, de nuestro idioma. Y claro, se cruzó entre los dos un valenciano, Juan, y ella
Juan
cogió...
el valenciano.
Juan el valenciano.
Un nombre artístico de hace mucho tiempo en este programa, por favor.
Pues Juan el valenciano y Cindy se vinieron a vivir a España y ahora que ha venido Ellroy al festival, lo que más le importaba de todo era, por favor, quiero reencontrarme con Cindy. Así que los organizadores le han ayudado a encontrarla y Ellroy lo contaba muy emocionado en su encuentro con los lectores.
Su nombre era Cindy. No duró mucho el romance, éramos muy diferentes y también éramos muy jóvenes. Me dio calabazas y encontró un español que se llama Juan y se trasladó a Valencia, España.
Bueno, ya contaremos el segundo capítulo, que es qué ha pasado en el encuentro.
Eso está pendiente, pero también queríamos recuperar y agradecer a todos los oyentes que a raíz de esta historia que ayer contó Marina en el programa nos empezaron a inundar de mensajes en los que hablaban de sus reencuentros o segundas oportunidades con sus primeros amores.
Sí, hay algún mensaje de Twitter que me ha encantado. Dice una muchacha que Jadabe firma que se encontró con su amor de universidad 10 años después, que él le dijo, oye, tengo churri, ¿eh?
Pues mira,
que se sintió,
si le dijo eso, mejor, o sea, que siga así.
Pero mira qué bonito, dice, me hundió, pero empecé a salir con ellos.
Dice churri, no
con
te hunde.
Con ellos.
A ver, Goyo, no trolees.
Sí, por favor, te quieres esperar. No, empezó a salir con ellos por ahí al cine a tomarse unas cervezas. Claro. Y ella y yo, dice, o sea, Goyo, te voy a explicar. Las chicas se hicieron amigas. Dice, luego lo dejaron. Y ya era mi mejor amiga. ¿Y? Así que no me atreví a intentarlo con él. Sigo arrepintiéndome. Es decir, se hizo tan amiga de la churri que aunque lo dejaron, no se atrevió a volver con él, que también es un debate interesante. Si esa churri...
Sí, hay límites morales, claro. Te haces amiga de ella. Y claro,
si queda invalidado ese ex para siempre.
Es problema de honestidad. Si paso, cruzo ahí.
De lealtad.
Sonaba matrimonio un poco, pero al final no.
Bueno, por otro lado, Isabel Pujol decía que tuvo ocasión de reencontrarse con su primer amor de hacía un montón de años, que habían sido 9 años de noviazgo a partir de los 16 y que había cambiado de acera.
Y más cosas
y
que
no
nos
cosas,
contaron.
Sí, sí.
Pues yo, después de 25 años, me volví a encontrar con un antiguo compañero, un pretendiente amigo. Estábamos casados los dos por separado y ahora pues somos marido y mujer y estamos muy felices. Nunca sabes lo que la vida te depara.
Yo me volví a reencontrar con mi primer amor de los 13 años, 30 años después. Los dos estábamos casados y los dos nos divorciamos a la vez. Uy. Con la misma abogada y hoy en día llevamos 16 años casados y tenemos un hijo precioso que va a cumplir 13 años.
Yo conozco un caso de un amor de juventud que se han reencontrado 40 años después, los dos viudos, y se han casado. Final feliz, como amar en tiempos de cólera.
Yo lo mejor que he hecho es volver con mi primer amor después de 20 años.
Toma ya, el amor en los tiempos del cólera es lo que recordé yo cuando me enteré de la historia de James Ellroy. Qué bonita, sí. Qué bonita historia.
Está bien eso, ¿no? Amor adolescente, luego te das una vuelta, estás 20 años y... Y luego vuelve.
Te saltas la peor parte, la verdad, vas a lo bueno.
Si es que, mira, si estábamos hechos el uno para el otro, qué bien. Oye, ¿hay algún límite de tiempo? No, es, da igual, ¿no? 20, 30, 40, 50, 60 años.
Lo que el cuerpo aguante.
Claro.
Debe ser el límite, ¿no? Claro, porque, en fin, no seguiré por ahí. Vamos al concurso de bulos, que hoy es miércoles. Ya saben cómo funciona esto, tenemos tres titulares, solo uno de ellos es real, aunque los tres hayan circulado por redes sociales dándolos por buenos. ¿Qué tema tenemos hoy, Clara?
Bueno, pues seguro que no lo sabéis, pero esta es la semana de la acción contra los mosquitos. Ah, así que este año, esa semana se celebra entre el 9 de mayo y el 15 de mayo y busca concienciar sobre el peligro que pueden llegar a tener los mosquitos como transmisores de enfermedades. Así que vamos a tirar por ahí un poco con calzador, sí, pero es el tema que se nos ha ocurrido esta vez. Llevamos varias semanas fallando, así que por favor, escuchen con atención.
Sí, escuchen que nos está rondando ya un mosquito.
¿Quién lo mata? ¿Quién lo mata? Había que matarlo, ¿no?
No me moleste mosquito. No me moleste.
A mí me han empezado a picar ya, ¿eh? Llevo las piernas llenas de picaduras, sí, de este fin de semana.
Han llegado, han llegado.
Sí, han llegado. Bueno, vamos a repasar los tres, o bueno, darlos por primera vez, los tres titulares del concurso.
El número uno, los mosquitos prefieren picar antes a las personas que beben cerveza.
No me manifiesto, no me manifiesto.
No, digo que no.
Segundo.
Número dos. Un estudio confirma que la picadura del mosquito sex-sex aumenta el deseo sexual. Sex-sex sería como el tipo de mosquito.
¿Se llama sex-sex?
Se llama así. Hay un tipo de mosquito que se llama así.
Pensé que era tse-tse. Yo me conozco el tse-tse.
La mosca.
El que te duerme, sí. ¿Y la tercera?
Y el tercero, descubren un mosquito que provoca orgasmos con su picadura.
¿Qué dices? Eso sí que es inverosímil. La rabia que te pica un mosquito.
Ahora que le llamen mosquito.
Sí. Voy a volver a la cerveza, ¿eh? Porque los otros dos son más inverosímiles aún.
Muy alegremente dijiste tú que no. Alguno.
Bueno, dejamos el concurso de bulos abierto para los oyentes, a ver si esta vez acertamos. Y vamos a darnos una vuelta por la casa Christie's de Nueva York. Ya saben, se ha cerrado esta semana la venta histórica de una de las serigrafías de Andy Warhol sobre Marilyn Monroe. Y el precio, pues, es muy asequible. Miguel Ángel Barrocal. Miguel Ángel.
Qué bonito Hagibal, nombre.
Perdónate.
Me gusta,
Barrocal,
me gusta el nuevo apellido.
Es precioso.
I like. Es muy bonito, es muy sonoro. ¿Puedo tener una marca de vinos con ese nombre?
Sí, podrías incluso de quesos.
Suena bonito.
Sí, no está
de
mal.
¡De quesos!
Acaba de reinventar tu marca y gratis.
Totalmente. Rebranding.
He hecho una fusión entre Cajigal y barroquista, sí, sí. Fantástica.
No, a mí me gusta ya, definitivamente, Barrocal.
Barrocal. Sí. Acabó, ya no eres otra cosa.
Eso es como lo de Brangelina, ¿no? Brangelina.
Pues ahora eres Barrocal, que lo sepas.
Bien, me gusta.
Bueno, en fin, que decíamos que se ha convertido, posiblemente, confírmalo, es el precio más caro que se ha pagado en subasta por un cuadro, ¿o no?
Por un cuadro del siglo XX, de momento. Se ha quedado así como a un poquito de distancia del famoso Salvator Mundi, del que tanto nos gusta hablar. Ese famoso y polémico Salvator Mundi que se atribuyó a Leonardo da Vinci, aunque tiene pinta de que igual no tan Leonardo da Vinci, y que llegó a 450 millones de dólares. Entonces, claro, contando con esos 450 millones de dólares del da Vinci, que no es o no parece ser, ahora mismo esta Short Shades Blue Marilyn de Andy Warhol, del 64, ha llegado a 170 millones, que cuando se le suman, porque ese es el precio de martillo, decimos, el por el que se subasta, pero al que luego hay que sumarle pues tasas e impuestos, lo que se lleva Christie's, evidentemente, y ha llegado con todo a 195 millones de dólares. Para tener una referencia, hasta ahora, la obra de arte de un artista norteamericano más cara se subastó en 2017, que era de Basquiat, y fueron 110 millones. O sea que esto gana por bastante. Y a la más cara hasta ahora del siglo XX, que eran las mujeres de Argel de Picasso, se vendieron en 2015 por 180 millones casi. O sea que a Picasso le ha ganado por un poquitico para la gente que tiene así los millones, como quien tiene sacos de pipas, pero los 195 millones de dólares sí que son un récord para un artista contemporáneo, digamos, para un artista del siglo XX.
¿Puedo decir que no me gusta especialmente ese cuadro?
Puedes decirlo, y fíjate, Carmen, que creo que hay un tema ahí, porque es cierto lo que decía Christie's, que Marilyn es un icono del siglo XX, eso es indudable, pero yo creo que hemos usado tanto las imágenes de Marilyn de Andy Warhol que hemos perdido de vista que no eran necesariamente representaciones positivas de Marilyn Monroe. Es decir, Andy Warhol jugaba, no explicaba mucho sus obras, eso es cierto, pero a muchos artistas no les gusta explicarlas, porque entienden además que el público pone de su parte y que también si explicas la obra pues le rompes un poco la magia. Pero hemos convertido esa Marilyn Monroe de Andy Warhol en camisetas, en llaveros, en bolsos, cuando en realidad había bastante amargura y acidez en lo que Warhol hacía con la imagen de Marilyn, convirtiéndola en una serie que se repetía hasta la náusea, ¿no? Entonces, a mí tampoco me encanta. Vamos a, ya que estamos aquí de sinceros, a mí no me encanta la Marilyn de Warhol, y en general las series infinitas de Warhol normalmente me interesan poquito. No sé el resto de la mesa qué piensa.
A mí me gustan mucho, pero también me tienen cansada a base de verlas una y otra vez. Ahora, no había reflexionado sobre el tratamiento que hace de la imagen de Marilyn, me parece muy interesante. Pero como colorido y como imagen me gusta mucho.
Pero puede ser, Miguel Ángel, que aquí lo que se haya pagado básicamente sea la notoriedad de ese cuadro, no tanto su valor artístico.
Sin duda, tiene toda la pinta. De hecho, estamos en un momento, no sé si lo estáis notando, hay un revival Marilyn. Hay que prenderse al Happy Birthday.
Sí, Mr. President también.
Porque estamos con un revival fortísimo de Marilyn, y justo, no creo que sea casualidad, que una famosa celebrity como Kim Kardashian se haya llevado a la Met Gala hace unos días el vestido famoso, el vestido del Happy Birthday, Mr. Sí. President, y que todo esto haya pasado en apenas unos días de distancia.
Contamos aquí, ¿no?, precisamente la semana pasada, y lo que más circuló no solo fue a Kardashian vistiendo ese vestido que se cosió sobre el cuerpo de Marilyn Monroe, sino la parte de atrás de ella, que lo tuvo que dejar abierto en la costura porque
no entró.
Le entraban las posaderas.
Entiéndose,
claro.
Sabéis que ha habido un debate muy profundo al respecto de que Kim Kardashian se haya puesto este vestido en Estados Unidos. Porque, claro, Estados Unidos es un país con una historia corta. No escasa, ¿eh? Ojo, que aquí los europeos a veces nos ponemos muy chulitos y decimos, claro, estos no tienen historia. Bueno, para no tener historia, caramba, llevan 200 y pico añitos bastante densos. Tienen mucha historia, pero sí es cierto que es corta. Entonces los objetos históricos en Estados Unidos son diferentes a los que tenemos aquí. Aquí podemos tener pues la carta de Juan de la Cosa ahí en el Museo Naval de Madrid, que es el primer mapa en el que aparece América, y a lo mejor ni le damos valor. Y ellos, sus objetos históricos son mucho más recientes. Este vestido de Marilyn Monroe se considera un objeto histórico. Entonces, que se lo haya llevado alguien puesto a una fiesta, poniéndolo en peligro y deteriorándolo, segurísimo, porque al usarlo se deteriora y aparte tiene una serie de años y las propias fibras textiles se deterioran, ha sido toda una polémica que yo creo que ha contribuido mucho a que este cuadro se haya vendido por esta cifra absolutamente demencial de 195 millones de dólares, que nos gusta siempre recordarle a la gente que nos oye, no es el valor del arte, es el precio del arte. Que es otra
lo
cosa.
Que estás dispuesto a pagar por él, no lo que vale, evidentemente. Eso es el mercado, amigos, ¿no?, que sería otra forma de decirlo. Me parece interesante el enfoque que estás tomando. Lo dejamos para después analizar un poco la preponderancia que tiene la cultura pop en todo el mundo artístico, ¿no? Porque tenemos unas imágenes, cantidad de imágenes de Marilyn Monroe que además se reproducen hasta la saciedad, pero muchos otros iconos pop que no tienen muchísimos años, pero están ahí permanentemente. Es como si a nivel artístico el siglo XX estuviera mucho más valorado que siglos anteriores. Lanzo ahí esa hipótesis, ¿no?
Igual.
Lo parece. Y también hay una vuelta constante a la nostalgia. Pero si os parece lo comentamos luego, porque
vale.
La nostalgia creo que ha tenido mucho que ver aquí. Entre Marilyn y la nostalgia se han llevado la puja y yo creo que Warhol ha sido el beneficiado un poco así, efecto colateral.
Vale, perfecto. Después lo explicamos. Ahora vamos a ponernos modernos. Vamos a hablar de los hombres, de las uñas, incluso del maquillaje, porque nos ha inspirado el tuit de un director de cine y actor, Jorge Naranjo. Es un tuit sobre la intolerancia de algunos sobre la estética masculina, digamos, no normativa.
Sí, y además la canción nos viene al pelo porque habla de libertad, habla de que cada uno pueda ir vestido como le dé la gana. Luego está el gusto, claro, pero ya vais a ver que esto no tiene mucho que ver con el gusto. Jorge Naranjo, que ha dirigido películas como Casting y que rodaba ayer un videoclip en el que no solo dirigía, sino que también actuaba, pues se tuvo que maquillar para ese videoclip y se pintó las uñas de un color oscuro, y después por la tarde tenía un evento, ¿no? Se quitó un poco del maquillaje que llevaba en la cara, se desmaquilló un poco, pero no del todo. se vio las uñas y dijo, bueno, pues voy bien, voy a ir con las uñas así a este evento. Y esto fue lo que le ocurrió.
Igual si llego a tener que quitar esmalte y un poco de tiempo, me los hubiese quitado, pero la verdad es que me gustaban y bueno, ya está. Entonces, me fui a un evento que había y dije, bueno, ya está, me las dejo puestas así, ya otro día me las quito tranquilamente. Y bueno, y en cierto momento de la noche, pues una persona, sí, del sector, me vio y me vio las manos y me dijo algo así como, ¿cómo yo voy a confiar en ti si con estas uñas que pareces un mariconcete?
Claro. Esta persona del sector era un productor audiovisual, era un hombre que en algún momento, como escuchábamos, podía darle trabajo, porque los productores contactan con directores, les ofrecen proyectos, los hacen viables, y en ese momento no solo intentaba menospreciarle y atacar a los homosexuales, una broma un poco así, sino que mostraba bastante cerrazón en un mundo presuntamente tan abierto y tan libre como el del cine, ¿no? Nos dice Jorge que él no quiere demonizar a nadie, que cree que es una cuestión quizá de edad, de formación, que en un momento en el que empieza a verse también el maquillaje para los hombres con falda en alfombras rojas o en galas de premios, pues son los más jóvenes los que están normalizando las nuevas estéticas. Hablamos de las faldas, por ejemplo, Oscar Isaac en la gala Met, que la comentamos aquí, o el actor Miguel Ángel Muñoz, que presentó parte de los Platino con una falda el otro día, ¿no? Virginia de la Llave es dueña y encargada del salón de estética Lashes & More, que está al lado del Bernabéu, aquí en Madrid. Dice que el fenómeno de las uñas en los hombres es nuevo, pero es creciente, y que quienes están incorporando son los jóvenes.
Se lo hacían sobre todo personas de mediana edad, pero ahora está como más de moda entre chicos jóvenes, que también se las ponen de algún color, no solamente para el cuidado de manos, sino que ya se atreven a ponerse algún color. Esto lo que vemos es que todavía es bastante nuevo, pero sí es verdad que cada vez se van atreviendo más.
Bueno, no sé si habéis visto uñas pintadas en chicos a vuestro alrededor. Yo he visto por la noche, saliendo a lo mejor a un bar, a una discoteca, chicos con los ojos pintados. Chicos sin que importe su orientación sexual. Ojo, que esto es crucial, ¿eh? O sea, es una estética. Y antes poníamos los ejemplos de las faldas. O sea, que yo creo que aquí tenemos que empezar a abrir un poco la cabeza, más allá de que nos pueda gustar más o gustar menos lo que veamos.
Y luego hay gente que bueno, transgrede más allá de lo que es la estética personal, que también yo creo que, ¿no?, tiene una carga simbólica. Ayer, por ejemplo, en un programa deportivo de TV3, de la televisión catalana, Gol a Gol, que es un clásico de la televisión catalana, una tertulia deportiva donde siempre hay futbolistas, la mayoría son hombres, ¿eh? Hay alguna periodista deportiva, pero en general casi todos son hombres, y hombres hablando de fútbol. Bueno, pues apareció en pantalla Jofre Mateu, que es un exfutbolista del Barça, que jugó en Primera División en el Levante, el Español, el Rayo, en la época de Xavi Iniesta salió del Barça, y Jofre Mateu participó en ese programa de televisión de la tertulia deportiva con las uñas pintadas de negro, y además se veían muchísimo en esa tertulia. Bueno, os recomiendo que entréis en Twitter, veáis la cantidad de cosas que le dijeron ayer a Jofre Mateu, porque aparecía un hombre hablando de fútbol con las uñas pintadas de negro.
Pues sí, precisamente los futbolistas, o sea, son bastante rompedores en sus estéticas, ¿sí?, y se pintan los pelos de colores y se hacen ahí unos peinados, sobre todo para llamar la atención. Como son tantos en el campo, hay que distinguirse de alguna manera.
Pero nadie se mete con un futbolista o exfutbolista por el tipo de peinado que lleve o deje de llevar.
Bueno, porque nos hemos acostumbrado.
Con las uñas pintadas,
sí. Nos hemos acostumbrado. Quizá.
Pero sorprende, ¿no? Esa, como hay gente que se irrita cuando ve a un hombre.
Parece que tiene que ver con la presunta orientación sexual que le atribuyen, ¿no? Y que por ahí van las críticas.
Y son masculinidades un poco frágiles en el fondo, yo creo.
Lo que, claro.
Bastante.
Es lo que piensan que son.
Hemos olvidado la historia porque aquí que tenemos a Barroca. Perdona, mira, me hace gracia.
Barrocal,
mi propia tontería me hace gracia, es terrible.
Barrocal, gabinete histórico, dígame.
Hombre, a ver, ¿quién se pintaba antes? ¿Quién llevaba tacones? Pues, ¿quiénes llevaban tacones?
Exacto, sí, sí.
¿Eh? Y las faldas, ¿de dónde época, sale? Sí, sí. Por favor.
En bueno, mi no época en buena, época. En el barroco, la decoración de flores, claro. Si veis esas maravillosas medias de seda que se llevaban con flores bordadas, el maquillaje para hombres era una cosa de lo más común, de lo más normal, variando evidentemente a lo largo de la historia, no necesariamente las uñas pintadas o no, pero por ejemplo, lo que llamamos la línea de ojo, se usaba en la antigua Roma, los senadores la usaban, el antiguo Egipto ya no hablemos porque era gente como hiper coqueta, y en realidad todo es culpa de la reina Victoria en Inglaterra. Es cierto que esa moral victoriana de como de repudiar un poco el adorno superfluo va a hacer mucho daño, y todavía tenemos muchas herencias en cuestiones de moral pública de la época victoriana que no nos damos sacado del todo.
A mí me gusta, yo me siento un poco victoriana también, ¿eh? Me gusta la austeridad, pero no en hombres y en mujeres.
Te gusta la austeridad, pero no en hombres.
Marina es austera.
No solo en hombres, sino en hombres y mujeres. O sea, me molesta el exceso de maquillaje, el exceso, eso, la chapa y pintura. En general, no me gustan las uñas pintadas. Tampoco me gustan en mujeres.
Claro, claro. Marina, yo no sé qué opinas, pero Oscar Isaac el otro día con la falda, aparte que si a mí me quedase la falda como le queda a Oscar Isaac.
Y a mí, ojalá.
A ver, la falda es otra cosa.
No iba excesiva, no iba excesivo. Iba muy austero. Iba austero, elegante.
Seguro que hasta olía bien.
Es que me gusta mucho. Claro. Estoy hablando de otra cosa, claro. De ir muy maquillado, de ir pintado, de ir hiper producido, digamos.
Vale, que
¿no?
menos, que para ti menos es más en el mundo del maquillaje, estamos. Pero eso no significa que tengamos que hacer connotaciones.
Ah, por supuesto.
Claro. Más allá de las puramente estéticas, claro. Cuando alguien
los efectos
decide...
especiales, ¿no? Exacto. El exceso de efectos especiales.
Eso es. Exacto, exacto. En
como
fin,
las películas.
Vamos a hacer una pausa antes de que desbarremos. Les recuerdo que tenemos el concurso de Maldito Bulo, hoy va sobre los mosquitos, pueden votar en Twitter y enseguida les contamos otras cosas. Tenemos más hemeroteca y también hablamos de los retrasos en fijar las fechas de los juicios.
De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda.
Y en el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vive una experiencia única con Iberia. Del 17 de mayo al 30 de junio en la calle Velázquez de Madrid podrás disfrutar del espacio Iberia y de las últimas novedades de la aerolínea. De su nuevo servicio a bordo, de sus nuevos uniformes, incluso probarte desde los históricos a los actuales. Con motivo de la inauguración del espacio Iberia, el martes 17 el programa Julia en la Onda se hará en directo desde la calle Velázquez. El 17 de mayo, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde el espacio Iberia, con Julia Otero.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Na, 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 na.
Ganas de celebrar la pedazo de boda que siempre te habías imaginado no te faltan. Lo que te falta es un préstamo WeThink. Personal, reforma, formación o eco. Disfruta de hasta 30.000 euros a devolver en hasta 96 meses. Infórmate en WeThink.es y desbloquea el siguiente nivel. WeThink, un banco, infinitas posibilidades. Préstamo sometido a los criterios de aprobación de WeThink.
Onda Cero, Madrid.
¿Te imaginas este verano con 10 kilos menos? Pues estás a tiempo. En Adelgar somos especialistas en adelgazamiento seguro, sin pastillas, batidos ni complementos. Y ahora con hasta un 40% de descuento en el método Adelgar. Desde 1994, Adelgar. Infórmate en adelgar.es.
Adelgar, Adelgar.
Mercaoficina tiene soluciones para tiempos difíciles. Alquile cuanto precise y por el tiempo necesario. Retapice y reacondicione su sillería dándole una nueva vida. Ah, y si quiere mobiliario nuevo, cuente con Mercaoficina. Tendrá los mejores precios y la mejor respuesta a nivel nacional. Consulte nuestra web. Mercaoficina. Aciertos y ahorro.
¿Conoces Seniors? La mayoría de las personas mayores o con dependencia quieren vivir en su propia casa. En Seniors contamos con un amplio equipo de cuidadores y terapeutas a domicilio para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Contáctanos en seniors.com, Seniors con doble N, en el 91 934 1944 o ven a visitarnos a la calle Arapiles 17. En Seniors revolucionamos los cuidados a domicilio.
Sabemos lo que es para ti tu casa, tu hogar y la importancia que tienen tus sueños. En Decorman tenemos un solo objetivo: diseñar tu mundo, tu espacio. Y lo hacemos con honestidad y transparencia, con compromiso y entusiasmo. Decorman, obras, reformas, proyectos, decoración. 91 609 3370 o decorman.es.
La Llamada, el musical que revoluciona cada fin de semana el panorama teatral en el Teatro Lara. Dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrosi. Una comedia sobre el amor sin prejuicio con banda de rock en directo, electrolatino y canciones de Whitney Houston. Ven al Teatro Lara y siente La Llamada. Te llevará directo al cielo. De viernes a domingo en el Teatro Lara.
Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google.
Con los ojos cerrados, Vivienda 2.
El 2 con número.
¿Y qué más da?
Modestia aparte en concierto en Memoryland Festival. El 28 de mayo en Valdemorillo. 6 conciertos, una única entrada. Hazte con la tuya en memorylandfestival.com. Colabora Cerveza El Águila.
Entrevistas y debates, análisis y opiniones, participación y buen humor. En Onda Cero lo tienes todo. Información imparcial y plural para que entiendas lo que sucede. Diversidad de secciones y contenidos, cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y la comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Hola chicos, ¿no os acordáis hace 20 años o más, Beckham? No me acuerdo si hay otro más, pero Beckham se pintaba las uñas de negro, de azul y era algo tan normal, ¿no?
Pero que eso no es nuevo, que el Guti ya se pintaba las uñas. José María Gutiérrez, Guti, jugador del Real Madrid, ya se pintaba las uñas y se hacía mechicas. Ahí lo dejo.
Creo que os olvidáis de que no hace tanto a los hombres que se ponían un pendiente le llamaban maricones. Uh-huh. Siempre hay una excusa.
Cuando escucho hombres con uñas pintadas, siempre me viene a la cabeza Enrique Bunbury. Me encanta.
Es verdad. O sea que no es nuevo, ¿eh? Esto, simplemente perdemos la memoria.
Sí, uno de los insultos habituales de Guti, hacia Guti, cuando jugaba en el Real Madrid, pues era ese, el grito de energúmenos desde la grada, Guti, Guti, Guti.
Maricón, ¿no? Digamos,
se le llamaba maricón. Sí, se le insultaba. Sí. O sea,
afortunadamente, sí. Cada vez a menos gente le parece eso un insulto. O sea, que todo.
Pero es verdad, tienen razón los oyentes en que estas figuras lo llevan desde hace tiempo, pero como cosa cotidiana de gente de la calle, yo lo estoy viendo recientemente.
Les recuerdo que tenemos el concurso de bulos abierto. Les repaso los tres titulares. El primero es que los mosquitos prefieren picar antes a las personas que beben cerveza. El segundo, que hay un estudio que confirma que la picadura del mosquito sex aumenta el deseo sexual. Y el tercero, que descubren un mosquito que provoca orgasmos con su picadura. Ahí lo dejo.
Venga, vamos a ver si esta semana aciertan los oyentes.
A yo,
ver,
Clara, cuando voy al festival de Venecia me acribillan, que lo sepas.
Que no sea el mosquito sex.
Sí. No, da igual. Eso.
Dejémoslo. Pero ya que estamos en la hemeroteca, que esta mañana nos hemos despertado ya con ese cese publicado en el BOE, de la directora del CNI, Paz Esteban, y con el nombramiento de la nueva mujer que ocupará el puesto, Esperanza Casteleiro. Es una noticia que nos pilló ayer, precisamente, poquito antes de empezar el programa en Ciudad Real. Anunció la ministra Robles esta. Ella dijo sustitución. Por ahí va, ¿no? Sí. La maldita hemeroteca.
El Boletín Oficial del Estado habla de cese, todo el mundo entendió el cambio como una destitución de Paz Esteban, pero la ministra de Defensa, Margarita Robles, prefiere utilizar otro término.
Vamos a ver, usted habla de destitución, yo le diría de sustitución, y esa sustitución es una funcionaria del centro por otra funcionaria del centro.
O sea, los que entran por los que salen, la sustitución de una funcionaria por otra, claro, pero hay unas razones para hacerlo que el gobierno no ha terminado de clarificar.
Bueno, ya sabes que los políticos son muy dados a los eufemismos y hablando de destituciones fulminantes no es la primera vez que pasa en este gobierno. Recordarás el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, por no informar de una investigación llevada a cabo en torno a la celebración de la marcha del 8M, cuando ya había indicaciones de que el coronavirus estaba en nuestro país. Eso es lo que decía, al menos, la orden de cese de la directora de la Guardia Civil. Sin embargo, lo que nos contó entonces el ministro del Interior fue que era una sustitución natural.
La sustitución, cese del coronel Pérez de los Cobos es única y exclusivamente debida a esa política, vuelvo a decir, de política razonable, normal, de reconstitución de nuevos equipos.
Otro eufemismo para hablar de ceses, reconstitución de nuevos equipos.
Un eufemismo que se parece un poco al que utilizó Pedro Sánchez en la televisión cuando tuvo que justificar la remodelación del gobierno en mitad del verano pasado.
No son ceses, son cambios necesarios. Necesitábamos cargar las pilas, rejuvenecer, recobrar energías.
O sea, no eran ceses, era una recarga de las pilas. Bien.
Siempre parece que es que no lo haces tú, que lo haces por los de enfrente, ¿no?
Exacto.
Bueno, al final, ¿qué es un despido, Carmen? Dejar de prestar servicios. ¿Y qué viene después de un despido? Pues un finiquito, y a veces un finiquito en diferido, en forma de simulación, porque
la indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido, en forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido, en partes de lo que antes era una retribución.
Se pasa mal, ¿eh?
Se sufre, sí, sí, ¿eh? Mira, sí, que sí. Lo hemos oído veces y es que mira, se pasa.
Sí, 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 veo que no.
Digo yo, que si las cosas tienen ya un nombre, ¿para qué ponerles otro?
Es verdad, porque utilizar eufemismos cuando las cosas tienen ya un nombre puesto, ya está clarísimo. Veo que no os habéis resistido en la hemeroteca a recuperar esta colección de eufemismos de esa intervención de Dolores de Cospedal refiriéndose al despido de Luis Bárcenas. En fin, hablábamos del tema del retraso en fijar las fechas de los juicios. Vamos a contarles detalles, porque no sé si tienen ustedes previsto algún juicio próximo en los próximos años, decimos bien, años, sí, no sí. Meses, porque la lentitud de la justicia está ocasionando eso, que se estén fijando juicios en muchos puntos de España para dentro de 3 o 4 años.
Esta misma semana les contábamos aquí la intención de un abogado laboralista sevillano que reclamaba ante el Tribunal Constitucional que interviniera para poner freno a esa dilación algo exagerada, ¿verdad?, de plazos. Es Daniel Sánchez Bernal. Ayer recibió la buena noticia de que el alto tribunal admite a trámite el amparo que pide para su cliente. Es un hombre que reclama a una empresa por incumplimiento de contrato. Atención, en junio del año pasado, en el 21, le dieron fecha para ese juicio. ¿Sabéis cuándo se iba a celebrar? En 2024, 3 años después. Para un incumplimiento de contrato. El abogado pidió un poquito de por favor y ahora el Constitucional dice que sí, que a eso hay que darle una vuelta y que no puede ser. El abogado ayer lo celebró como una pequeña gran victoria.
Cuando yo vi que se había admitido a trámite, inmediatamente llamé a mi cliente, lloramos juntos de felicidad, brindamos no solamente por él, sino también brindamos por todos los justiciables, porque esto es sin duda una victoria para todos ellos, para todos los justiciables. Que te admiten a trámite la demanda de amparo es una auténtica victoria. Estamos hablando que perfectamente pueden admitir a trámite un 6 o 7% de todas las demandas de amparo que se presentan ante el Tribunal Constitucional.
O sea que tiene trascendencia, que se admita a trámite. No quiere decir que vaya a acabar positivamente para este abogado, pero bueno, es un paso adelante. ¿Os gusta esa figura, la de justiciables? A mí me encanta. O sea, sí. Yo soy justiciable. Todos somos justiciables en algún momento. Podemos pasar por ahí y nos gustaría que el plazo fuera razonable, ¿verdad? Sí, cuando tuviéramos que enfrentarnos a un juicio. Ahora están a la espera de esa decisión definitiva. A ver si el cliente de Daniel puede saber qué va a pasar con ese incumplimiento de contrato antes del 24. Mientras sigue el día a día de la justicia, Daniel nos contaba que hoy mismo, esta mañana, compañeros abogados suyos seguían recibiendo fechas para próximos juicios en Sevilla.
Compañeros, esta mañana me han estado haciendo llegar señalamientos de diferentes órganos judiciales en Sevilla. Por ejemplo, en el social número 2 se le ha señalado un juicio para febrero del 2026. En el social número 4, señalamiento también un juicio para el 12 de junio del 2025. Para el primera instancia número 29, que es el que conoce de cláusulas abusivas, una audiencia previa para marzo del 2025.
Que la justicia, si es tan lenta, deja de serlo, ¿no? Deja
claro,
de ser justicia.
A 11 de mayo de 2022 se están fijando vistas para febrero de 2026, junio de 2025. O sea, en ese tiempo nos puede pasar absolutamente de todo. Hay un oyente en Nepomuceno, que creo que sabe algo del mundo de la justicia, dice: no os imagináis la cantidad de veces que se llega a un acuerdo a las puertas del juzgado el día del juicio. Y pregunta, ¿por qué las partes no son capaces de llegar a un acuerdo antes?
No lo sé, pero sí sé que es una maldición lo de pleitos tengas que los ganes. Es clarísimamente una maldición, como la de vivir tiempos interesantes. ¡Qué barbaridad! Madre de Dios, con años. Vamos a hacer un ejercicio de nostalgia. Vamos a seguir con ese ejercicio de nostalgia que estábamos haciendo con Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, hablando de la cultura pop y de cómo nos ha marcado y nos sigue marcando y cómo de presente tenemos todo el arte y en el mundo artístico del siglo XX.
Sí, porque yo creo que parece bastante evidente que no se vende un retrato de Marilyn Monroe por esa cantidad tan increíblemente disparatada simplemente porque sea un retrato ni porque sea un cuadro de Warhol. Estamos teniendo en cuenta que la última vez que se vendió una Marilyn Monroe de Warhol fueron 17 millones de dólares. O sea, es un cerito más, y más de un cerito más, el que se le ha puesto a este cuadro. Y es que parece que hay determinados iconos que a medida que pasa el tiempo, pues no solo acrecentan su fama, sino que acrecentan su tirón. Yo creo que basta irse a la cartelera de cualquier cine para ver la cantidad de películas que se estrenan, que están basadas en ideas del pasado, en historias del pasado, remakes, requete remakes y todo lo que haga falta, y hasta cierto punto esto es lo que ha sucedido, ¿no? Que se ha mezclado el fetichismo, porque evidentemente hay un fetichismo con Marilyn Monroe muy fuerte en la cultura norteamericana y en la universal, con esta profunda huella que las figuras de la cultura pop han dejado, ¿no? Yo hay un experimento que creo que es muy práctico para que nos hagamos una idea de cuáles son las figuras que actualmente marcan, digamos, la impronta histórica del presente. ¿Sí? Es entrar en la Wikipedia, buscar cualquier fecha, por ejemplo el 11 de mayo, sabéis que en Wikipedia hay entradas específicas individuales para cada día del año. Entonces pues entramos en el 11 de mayo y vemos qué nacimientos y muertes recoge la Wikipedia para ese día en los diferentes siglos, y veremos que en el pasado pues las figuras que se recuerdan son pues sobre todo personajes del mundo político, grandes gobernantes, gente del ámbito militar. Aparecen también pues filósofos, escritores, artistas, casi todos hombres, ya sabemos. Pero a partir de los últimos 100 años, la inmensa mayoría de las biografías que se recogen son de deportistas y personas del mundo del espectáculo.
Claro, pero eso significa que nuestra iconografía la hemos establecido y clasificado en función de medios de comunicación, del cine, la televisión, que antes no existía, claro. En el siglo XVIII, en el siglo XV, en el siglo XIII, los iconos eran otros.
Exacto. De hecho, si nos fijamos también en las figuras que han conseguido las cifras más altas de ventas en subastas de arte, tenemos a Leonardo da Vinci, no es casualidad, a Picasso, no es casualidad, al propio Warhol. Antes comentábamos que el artista norteamericano más caro en una subasta hasta Warhol era Basquiat, que también era una persona que tuvo una biografía muy específica, de manera que, como insistimos muchas veces aquí en Julián la Onda, no se trata de una cuestión artística, se trata de la cultura pop contagiando radicalmente al mercado del arte. Y evidentemente, pues si el famoso vestido que el otro día se llevó Kim Kardashian llegó a costar 5 millones de dólares en una subasta, que no deja de ser una prenda usada, pues podíamos ya calcular que este retrato iba a irse a unas cifras muy, muy similares.
Oye, Miguel Ángel, ¿y tú crees que uno de los ingredientes de la cultura pop es el malditismo? Lo digo porque, claro, Marilyn Monroe muere joven, Elvis muere fatal, James Dean muere joven también. Hay un halo que les rodea y que los ha convertido en algo. Ha creado una imagen sobredimensionada de ellos.
Sí, de hecho, entre los cuadros más cotizados en la carrera de Warhol, o ya con Warhol después de su muerte, tenemos precisamente ese tipo de figuras, ¿no? Comentabas lo de Elvis Presley, también Marlon Brando, que también fue un maldito en buena medida. El propio James Dean también tiene una historia de subastas, de objetos suyos, interesante. Sí, yo creo que los personajes así con una historia oscura, trágica, y es evidente que lo de Marilyn es trágico por todas las direcciones que se quiera tomar, tienen un atractivo mayor y acabamos construyendo esa historia. También sabemos que en la cultura popular de Estados Unidos hay toda una retórica detrás de esto, ¿no? Un poco esa tradición muy norteamericana de vilipendiar a los personajes, hacerles casi la vida imposible, y el día que fallecen de repente pasan a ser santos y santas de su particular panteón cívico. Entonces es todo un proceso histórico muy interesante que podemos rastrear en las últimas décadas y que al final es lo que nos dice, ¿no? Que esta subasta no solo es un momento histórico por el precio que se ha alcanzado, sino sobre todo porque yo creo que estamos asistiendo al triunfo definitivo de la cultura pop y de la nostalgia, que es lo que ha pasado aquí.
Hay una película un poco maldita de Marilyn Monroe que se ha rodado el año pasado, se llama Blonde, dirigida por Andrew Dominik y protagonizada por Ana de Armas, que es cubano-española, que sí, por cierto, parece que retrata una escena de acoso por parte de JFK a Marilyn Monroe, y que está dando vueltas por ahí, no acaba de encontrar el sitio. Es una película que todos tenemos muchas ganas de ver y que no acaba de encontrar el festival adecuado, así que a ver si sale.
A ver si ahora es el momento, ahora que tenemos esta Marilyn manía.
Almodóvar pues la ha visto, la ha publicado hace muy poco y ha dicho que le ha encantado.
¿Diríais que Nicolas Cage es un ídolo pop?
Bueno,
totalmente.
Acabará siéndolo, ¿no?
Claro.
De momento no.
Pero a Nicolas Cage le va a pasar esto de que al final da la vuelta a todo y acabas molando mucho, ¿no?
Eso es.
Pero a todos os pasa que enseguida os
viene
Amaral.
Como John Travolta.
Sí. Pero estaba escuchando a Amaral, sí.
Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, soy el invierno contra tu primavera.
Nicolas Cage debe saber de la existencia de Amaral.
No lo sé, no lo sé, pero sí, es que enseguida te sale la canción, A ver, hablamos de Nicolas Cage porque se estrena próximamente su nueva película, que por cierto el título merece comentario de texto aparte. El título es El insoportable peso de un talento descomunal.
¿Todo junto?
Qué bonito.
¿Todo seguido?
Es, sí,
autobiográfica. Autobiográfica.
No lo sé. Pero Clara Jiménez Cruz nos tiene una hemeroteca preparada porque es que al parecer el argumento ha cambiado en su adaptación para España en esta película.
Mira, hay tremendo lío con esto, igual Marto se lo sabe. Parte de la trama gira en torno al rapto de la hija del presidente de Cataluña, ¿vale? Sí, y lo que está diciendo la gente es que es un caso de catalanofobia en estado puro en su adaptación a España, porque han cambiado las referencias a Cataluña por México para que la gente no se enfade. Como si hubiera cambiado toda la película, ¿sabes?
Cataluña por
como
México.
En Fawlty Towers.
Claro, lo típico cuando mezclan una película que ponen las fallas en Sevilla y esas cosas, ¿no? Que no conocen España, pues aquí han dicho, secuestremos a la hija del presidente, que nadie se va a enfadar.
Pero ¿realmente va a haber ese cambio de Cataluña por México?
A ver, no. En Maldita hemos hablado con la distribuidora de la película en España y lo que nos dicen es que no les consta que hayan cambiado parte del argumento para evitar hablar de Cataluña, que se va a mantener la versión original, que es secuestran a la hija del presidente catalán.
Vale, así que la película seguirá hablando de Cataluña, pero entonces, ¿de dónde se sacan esas referencias de México?
Bueno, pues todo parte de un borrador previo donde todo el argumento de la película iba a ser en México e iban a hablar del rapto a la hija del presidente mexicano. Al final le dieron la vuelta al argumento porque México no les terminaba de funcionar y decidieron que todo iba a ocurrir en Cataluña. Lo que pasa es que hay varias páginas especializadas en cine en español que no han cambiado el contenido de cuando les contaron lo de México. Y ahora la gente pues se ha hecho un poco de lío con eso. Se han actualizado esas sinopsis, ya recogen que la película que se ha estrenado ya en Estados Unidos se sitúa en Cataluña y no en México, todo en orden, pero ha habido quien se ha hecho ahí una paja mental diciendo, no, es que claro, es que no querían, es que tal. No se preocupen.
Claro, y además enseguida ya ha saltado el concepto catalanofobia, ¿no? Que parece muy de actualidad. En fin, que ha sido un problema simplemente que tenían una idea que después cambiaron, pero lo que no cambiaron fueron las sinopsis que se vendieron en primera instancia,
oye,
¿no?
Y Paco León, que ha trabajado en esta película con Nicolas Cage, habla muy bien de Nicolas. Dice que es un gran profesional.
Sí. ¿Cómo, Nicolas? La culpa de todo esto la tiene la Rambla, ¿eh?
¿Por qué la Rambla?
Perdona, la cantidad de gente que ves que compra en las tiendas de souvenirs sombrero mexicano.
¿Sombrero?
Bueno, claro. En Cataluña, sombrero mexicano.
Sí, eso es verdad, es verdad. No, que suene Amaral, que suene Amaral.
¿Cómo Nicolas Cage en Living Las Vegas?
Yo os voy a contar que viví un año en Navarra y allí
Nicolas Cage vivió.
No. Viví yo un año en Navarra y una amiga mía, también madrileña, que vivía en Navarra, me decía que había detectado que a los navarros les encantan las rancheras. Y es una cosa que ocurre mucho en Navarra, que les encantan las rancheras como género, que las cantan, que les gustan y tal. A lo mejor también pasa con las Ramblas.
Muy bien.
Que gustan las rancheras.
Y con las pelis de Nicolas Cage.
Claro. A mí me encantan las rancheras también.
Sí, en Navarra, de familia.
Claro, sí. Bueno, el insoportable peso de un talento descomunal. No es bulo, ¿no? Se titula así la película, la nueva película. Sí,
precioso
de
título. Así.
Sí. Yo casi lo adaptaría, pondría secuestro.
Insoportable peso de un talento descomunal.
Secuestro en Cataluña.
Pegasus. Es que es un meme en sí mismo este título.
Es que parece el título. Parece el título de una película de Lisbeth Salander o algo así, ¿no?
Sí, es verdad, sí. Tremendo. Bueno, unos consejos y les contamos más cosas.
De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda.
La luz del móvil, la tablet o el ordenador pueden afectar tu vista. Toma Devisión. Devisión con DHA contribuye a mantener tu vista. Tus ojos te lo agradecerán. Devisión, de Pharma OTC.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, juguetes, deportes, ocio, supermercado. Además, consigue de regalo 6 meses de envíos gratis con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 18 de mayo. Aprovecha la semana de Internet para conocer todas nuestras ofertas y descárgate nuestra app.
Y ahora, completa tu tratamiento con Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
En Securitas Direct llevamos toda la vida cuidando de ti y sabemos que la mejor manera de protegerte es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticiparse lo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence que nos permite detectar antes un intento de intrusión para responder antes y evitar que una situación se convierta en un problema.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-272-272.
Por el primer baño del año o por el octavo del día, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de 8 noches en Menorca desde 275 euros. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Saben que se repite como un mantra eso de que hay que aprender idiomas y hablar idiomas para trabajar, y además es que en las ofertas laborales de cualquier sitio te marcan que es una exigencia, tienes que saber idiomas. Nos preguntamos hoy si además de exigencia, esa exigencia está pagada.
Pues no siempre. Por ejemplo, para trabajar en una cadena de tiendas de ropa, que empieza por H y acaba por M, en una gran ciudad como Barcelona, a las dependientas y a quienes trabajan en el servicio de atención al cliente se les exige hablar como mínimo un idioma extranjero, el inglés, generalmente, pero solo para cribar en la selección de personal, porque luego eso no se paga en sueldo. Ahora esas trabajadoras tienen convocado un paro exigiendo que se les pague una media de 130 euros al mes por exigir saber inglés para estar en la tienda de ropa. Sara Cabezas es delegada del sindicato CGT en el comité de empresa.
La misma entrevista de trabajo te la hacen en inglés. En la asamblea de trabajadoras hemos decidido, en este caso, parar por el plus de idiomas porque creemos que es el complemento más equitativo para toda la plantilla, independientemente cuál sea tu puesto de trabajo, de más o de menos responsabilidad, y también independientemente del tiempo que lleves en la empresa. No tiene nada que ver con la antigüedad. Es algo que va a ser para todas.
¿El plus por idiomas existe? ¿Se paga en las empresas o solo se exige para entrar? Y luego, pues ya si te he visto, no me acuerdo. Que los oyentes nos cuenten, nos pueden contar su experiencia en este asunto. En este caso, las trabajadoras están dispuestas a batallar por ese plus.
No quieren pagar. Les hemos pedido que pagasen, que abonasen este plus de idiomas. Estamos viendo que cada día compañeras con las que llevamos compartiendo el centro durante años pues encuentran otros trabajos mejor remunerados, más competitivos, y es porque una persona que te habla tanto el inglés como el castellano como el italiano puede tener muchas más oportunidades a la hora de encontrar otro nuevo trabajo, ¿no? Donde sí que le reconozcan esta cualificación.
Es un gran tema, ¿eh? ¿Cómo se exige una elevada cualificación, en este caso de idiomas, de formación, para estar en una tienda de ropa? Es decir, que si tomamos el contexto también, y que eso no se traduzca en nada luego,
en una bonificación, en un plus. Evidentemente, tú estás aportando un valor añadido a tu trabajo como dependiente, que es el hecho de manejar varios idiomas, ¿no? Sí, sí, es todo un tema. Le seguiremos la pista. Dice Íñigo Montoya que confirma que a los navarros les encantan las rancheras, claro. Sobre todo a los del norte de la comunidad.
¿Íñigo has dicho?
Sí, mira, sí, se llama así en Twitter, Íñigo Montoya.
¿Mataste a algún padre?
¿Qué prepárate vida a morir
aguantando esto toda vida, ¿eh?
Bueno, y Pedro Omar Cortega dice, ¿qué pasa con los títulos? ¿No recordáis la insoportable levedad del ser? Sí, hombre, claro, la novela de Milán Kundera, pero el título precioso. En cambio, el insoportable peso de un talento descomunal...
Es maravilloso.
No es lo mismo.
Igual que no es lo mismo que una de las noticias de las tres de nuestro concurso de bulos, pues una es verdad y las otras dos son falsas. No es lo mismo que sea verdad o que no. Vamos a repasarlo. Venga.
Tengo que decir que algo fácil lo habíamos puesto. La menos votada, voy a empezar por ahí, es la del mosquito sex-sex.
O sea,
vale. 14,6% de los votos. Ese de un estudio que afirmaba que aumentaba el deseo sexual. La siguiente menos votada con el 17,1%. El mosquito orgásmico, el de descubren unos mosquitos que provocan orgasmos con su picadura.
Ya me
y la más votada,
que, no era verdad,
que ya venía siendo hora, 68% de los votos. Es la de los mosquitos prefieren picar antes a las personas que beben cerveza. ¿Por qué? Bueno, pues porque el aumento de la temperatura corporal y los compuestos químicos que contienen en el alcohol serían uno de los factores que llevarían a los insectos a picar más a los bebedores. Eso es al menos lo que afirma un estudio de Science Insider sobre mitos y realidades de los mosquitos. Que no decimos que sea real, es lo que dice el estudio. Las otras dos son contenidos satíricos de Hay Noticia.
Ah, pues esta vez hemos acertado, los oyentes, hemos acertado.
O sea, que tú ya has empezado con la cerveza, Carmen, entiendo. Pues,
por eso está llena de picaduras.
No sabemos, el vino están salvados.
No sabemos si el estudio es cierto, pero vamos, no nos van a quitar la cerveza por cuatro picaduras, ¿no?
¡No renunciaremos a la cerveza!
Íñigo Montoya.
Adiós, Clara Jiménez Cruz. Adiós, Miguel Ángel Cajigal. Hasta la próxima.
Chao.
Adiós.